La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amados todos, en esta hora de la verdad. Voy a hacer referencia a algunas porciones para recalcar un concepto que manifesté ya llegando al final del programa anterior y de aquí en adelante darle seguimiento a lo que hemos estado diciendo. Si nos vamos al libro de San Juan, capítulo 5, a los versos 28 y 29. Pasen su Biblia al libro de San Juan, capítulo 5, versos 28 al 29. Leeremos lo siguiente. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos palabras que considero son importantes en este concepto que estoy tratando, que se los voy a mencionar ahora dentro de poco. Dice que vendrá hora. La palabra hora está hablando de un momento, está hablando de un instante. Eso está en el verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, esas dos palabras, hora y todos. Hora denotando un momento, un instante, y todos incluyendo exactamente lo que dice, a todos, o sea que no excluye a nadie. Esto está implicando los que murieron con Cristo y los que murieron sin Cristo. Los que murieron salvos y los que murieron sin salvación. Los justos y los pecadores. Todos. Todos estos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto está implicando una acción simultánea de dos grupos de personas en estados diferentes. Y es más, opuestos también. Así es, dos estados opuestos que se evidencian en su desenlace, en su final. Dice, algunos saldrán a resurrección de vida y otros a la resurrección de condenación. Yo quiero aprovechar y preguntarle a usted, ¿en cuál de los dos estados se encontrará en aquel día final? Esto no es juego, amado oyente. Esto no es juego. Es importante que usted defina este asunto cuanto antes. Porque lo más probable es que usted forme parte de aquellos quienes estarán para entonces muertos, si es que Jesucristo tarda. Y usted también oirá su voz. Va a oír la voz del Señor. Y va a resucitar también. Y saldrá a resurrección de vida o a resurrección de condenación, dependiendo de cuál sea su estado antes de morir. Donde la muerte lo agarre. Defínalo pronto. Ahora, recuerde que nos habíamos ido al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y lo vimos desde el verso 13 en adelante, que decía, y sigue diciendo, que los que habrán quedado vivos para la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo llegue, cuando Cristo venga, habrán personas vivas en el mundo. Bueno, para entonces, los que habrán quedado vivos no precederán a los que han muerto. Y Pablo se estaba refiriendo a los cristianos porque estaba procurando aclarar y alentar a los hermanos que vivían en la ciudad de Tesalónica en todo lo referente a la segunda venida de Jesucristo y nuestra estadía con Él para siempre. Por eso, al hacerles ver claramente cómo esto se iba a dar, les manifestó, bueno, los que habremos quedado para aquel, en aquel entonces, no precederemos a los que habrán muerto. Los que han muerto resucitarán primero, refiriéndose a los muertos en Cristo. Y juntamente con ellos recibiremos a Jesucristo en el aire. Pero de acuerdo a lo que vimos en el libro de San Juan, el momento de la resurrección de los salvos es el mismo momento de la resurrección de los pecadores. En el momento cuando los que habrán quedado vivos sean arrebatados juntamente con los que resucitaron para vida eterna, en ese mismo momento los pecadores resucitarán para condenación eterna. Que es el mismo momento cuando, según el libro de Primera de Pedro, todo este mundo será destruido. Y obviamente, todos los que habrán quedado vivos, todos los pecadores que habrán quedado vivos en aquel entonces, irán a condenación eterna juntamente con los que habrán resucitado también para condenación. Surge la pregunta, ¿cómo yo sé esto? La respuesta está en el libro de Mateo, capítulo 25, versos del 31 en adelante, que también vimos en el programa anterior. Y vamos a verlo nuevamente. Nos dice en el libro de Mateo, búscalo por favor, libro de Mateo, vamos a corroborar este asunto. El libro de Mateo, capítulo 25, verso 31, habla del juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Y dicho sea de paso, es la única. La venida de Jesucristo no se divide en dos etapas. Él no va a venir una primera vez y después otra segunda vez como parte de la segunda venida de Jesucristo. Es un enredo. Jesucristo viene una sola segunda vez, si me puede entender. Ahora dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, vivos y muertos. Los que habrán quedado vivos para aquel entonces, salvos y no salvos, y también los muertos, salvos y no salvos. Todas las naciones, todo el mundo, querido oyente. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. No vamos a ver toda la porción, amado oyente, porque el concepto que deseo proyectar es que todo lo relacionado con los justos y pecadores se dará en el mismo momento. Escúcheme, esas supuestas desapariciones que están predicando por ahí, eso es mentira, eso no es cierto. Eso que llaman el rapto no es cierto, porque la palabra de Dios no afirma aquello, no respalda aquello. La palabra de Dios nos dice claramente que en el día que Jesucristo venga, eso no será un misterio. Si nos vamos al mismo libro de Mateo, capítulo 24, el verso 26 nos dice, ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Refiriéndose a los falsos profetas que desde años atrás se han estado levantando, engañando a la gente, haciéndole saber que, bueno, mira, Cristo está aquí, bueno, Cristo está acá, Cristo viene tal día. Jesucristo dijo que solo el Padre sabe cuándo Él ha de volver. Jesucristo está advirtiendo, no lo creáis, no lo crean, porque es mentira. Ahora dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amado oyente, esto va a ser algo notorio en todo el mundo. Dios no le va a revelar a un hombre, a un grupo de personas, oye, aquí está Jesucristo, aquí está el Señor. Él no va a trabajar así. La aparición de Cristo va a ser notoria. Todos se van a dar cuenta y todos sabrán. Les registrará, oye, este es Jesús. Algunos para gozo de ellos, otros para tristeza y tormento. Algunos dirán, gracias a Dios, al fin. Otros dirán, ah, esto me ha agarrado fuera de base. ¡Me ha agarrado infraganti! ¡Ahora sí quiero arrepentirme! ¡Necesito hacerlo rápido! ¡Señor, yo quiero...! Ya, en un abrir y cerrar de ojos, te encuentras en tu lugar de eterna morada. Dice la palabra de Dios, vaya al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes. Y todo, escucha esto, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra. ¿Sabe lo que esto me está diciendo, querido oyente? Que la mayoría, tristemente, se va a perder. La gran mayoría, en términos generales, solo un pequeño grupo lo va a lograr. Un pequeño grupo, relativamente pequeño en comparación con la vasta mayoría que forma parte de este mundo. Si yo fuera usted, yo temblaría, yo me preguntaría, oye, ¿seré yo? ¿Me perderé yo también? ¿Seré parte de ese grupo de los del linaje de la tierra en profunda lamentación? ¿Estará mi nombre como uno más en esa larga lista? Realmente, amado oyente, el asunto depende de usted. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña, volviendo al libro de 1 de Pedro capítulo 13, que Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y usted puede proceder al arrepentimiento. Usted puede. Usted puede, si realmente lo quiere. Sea diligente, dele la importancia que esto se merece. Dele la prioridad. Mire, establezca sus verdaderas prioridades. Defina su prioridad ahora. Ahora es el momento. Para Dios, el tiempo siempre es ahora. Porque no es solamente lo sorpresivo de la venida del Señor que va a ser como ladrón en la noche, pero también lo sorpresivo que pudiera ser la muerte en su caso. Si bien es cierto que han habido quienes en su lecho de muerte, por la misericordia de Dios, han tenido la oportunidad de arrepentirse, y aún así, no han sido todos los casos, hay también quienes ni siquiera se dieron cuenta cuando murieron. El asunto se dio tan rápido, en fracciones de segundos, que ni siquiera se dieron cuenta. Algunos en los hospitales esperando salir de repente el día siguiente o la semana siguiente. Y en un momento, pues, un ataque ya, eso fue todo. Un ataque cardíaco, eso fue todo para ellos. Otros se fueron a dormir y no despertaron el día siguiente. En otros casos fue una bala, un accidente. Amado oyente, cualquier cosa. Por favor, vea lo serio de esto. No juegue con su única alma. No corra el mayor riesgo que cualquier ser humano pudiese correr en esta vida. Y el peor de todos. Perciba, por favor, el peso de esto. Y actúe cuanto antes. Porque la palabra de Dios... Mire, pasa al libro de Hechos capítulo 17. El libro de los Hechos capítulo 17. Y vamos a verlo desde el verso 30. Nos dice la palabra de Dios, escuche por favor, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, en su carácter de justicia, siendo él justo, reconoce que el hombre atraviesa un periodo de ignorancia. El hombre incurre en algunas cosas porque no sabe. Él hace algunos males porque no sabe. Y Dios no lo va a hacer a él responsable por lo que no sabe. Dios hace al hombre responsable por lo que sabe. Bueno, Dios dice, yo estoy anuente que estás en ignorancia. Bueno, ahora te estoy dando luz, te estoy dando conocimiento, te estoy mostrando la luz de mi palabra para que disipe toda tiniebla de ignorancia en ti, para que sepas y actúes para lo que ha de resultar para tu bien. Ese tiempo de ignorancia lo pasé por alto. Pero ahora, mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amado oyente, arrepiéntese. Y no juegue con Dios. Porque el verso 31 nos dice que ha establecido un día. Dios ha establecido un día. Ahí está nuevamente. Un día. Un momento. En el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está. Un día. Un día. Un solo día. En donde las cosas se darán en un abrir y cerrar de ojos. Hay otras porciones que podríamos utilizar, pero por el momento vamos a dejarlo allí. Porque creo que hay suficiente, ha habido suficiente que el Espíritu Santo ha usado para producir claridad y entendimiento en cuanto a estas cosas. Suficiente claridad para darse cuenta que Dios no va a renovar o limpiar o restaurar este mundo. Mire, déjeme decirle una cosa. Esto lo mencioné ya y lo voy a volver a recalcar. Escúcheme, por favor. Cuando la interpretación de una porción está en acorde con el resto de las escrituras, entonces es correcta. Cuando usted interpreta una escritura o un versículo y hay choques, por ejemplo, otro versículo que manifiesta lo contrario a la interpretación, no al versículo, sino a la interpretación que usted le dio, entonces su interpretación, esa interpretación en particular, es motivo de cuestionamiento. Pero si esa interpretación está en acorde con el resto de las escrituras, entonces es correcta. Y quiero implicar con esto que hay una sola interpretación para la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes alegan que los salvos heredarán esta tierra, o sea que vivirán en esta tierra para siempre. Y se remontan al libro de Mateo capítulo 5, verso 5, en donde Jesucristo dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso está en el libro de Mateo. Mateo 5, verso 5. Y es cierto que Jesucristo dijo eso. Pero a la vez, yo necesito tener cuidado en la interpretación que yo le dé a lo que Jesucristo estaba tratando de decir en ese momento. Porque en el libro de 2 de Pedro, leemos, la palabra de Dios nos dice enfáticamente que el mundo va a ser destruido. Entonces yo no puedo sencillamente aferrarme a esta porción en Mateo 5:5, vamos a heredar la tierra, y sencillamente ignorar lo que dice la porción en el libro de 2 de Pedro. Yo no puedo hacer eso. Es que no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra que vino de Dios. Y ella no se contradice. Por consiguiente, yo no puedo caer tampoco en la conclusión de que hay contradicciones en la palabra de Dios. Porque no es cierto. Dios no se contradice. Es que si nos damos cuenta de quién es Dios, si podemos percibir de dónde vino esta palabra, entonces asumiríamos una mentalidad distinta. Cuando el hombre concluye que en la Biblia hay contradicciones, sencillamente está demostrando su tremenda capacidad de equivocarse con las escrituras a consecuencia de la limitación de su entendimiento. Ahora, si nos enfocamos, escúchame, si nos enfocamos en el libro de Mateo capítulo 5, verso 5, que los mansos heredarán la tierra, y nos aferramos a aquello, entonces vamos a tener problemas, no solamente con la porción en el libro de 2 de Pedro, pero con otras porciones de la palabra que, si bien es cierto, no hacen mención directa de la destrucción del mundo, manifiestan otros aspectos de la segunda venida de Jesucristo que respaldan la veracidad de ese concepto. O sea, el concepto de la destrucción del mundo. Por otro lado, si tomamos el libro de 2 de Pedro como eso es lo que se ha de dar, el mundo será destruido, entonces las cosas concuerdan, entonces hay acuerdo, entonces los conceptos se mantienen en línea con la mente de Dios, no la mente del hombre. Es que, amado oyente, hay una lógica divina en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Hay un sonido, hay como una campanita, diría yo, por decir algo, que resuena en el individuo cuando oye la verdad. El asunto le registra, tiene sentido, según Dios. ¿Por qué? Porque lo que está trabajando no es sencillamente el entendimiento del hombre, es el Espíritu Santo. Es que la palabra de Dios se recibe por revelación. Es por revelación, querido oyente. Y es el Espíritu Santo el que revela la verdad de estas cosas y las hace registrar en el individuo. Es como cuando el estudiante está allí prestando atención. Su espíritu está en una condición porque él quiere aprender, él quiere saber. No es como los otros, o no es como otros estudiantes, que no tienen la mínima intención de estar allí. Todo lo que les importa es salir y divertirse, jugar, distraerse. Pero estos están aquí pendientes a lo que se está dando, a la clase. Y cuando el maestro les enseña lo que les está enseñando, a medida que va hablando, el asunto va cobrando registro en ese estudiante. Él va uniendo cabos relacionándolo con lo que ya aprendió en los niveles anteriores. Y llega a una conclusión, dice, ah, ya entiendo. Esto tiene sentido. Bueno, así mismo trabaja el Espíritu Santo como el maestro de maestros, trayendo la verdad que no fue producida por hombre, pero que viene de Dios, y lo traduce al entendimiento del ser humano, aunque su mente es limitada con respecto a lo divino. Es que el entendimiento de la verdad es un milagro. Es un milagro de Dios, amado oyente. La capacidad de entender la verdad. Eso es algo que solo Dios puede hacer a través de su Espíritu Santo. Ahora, volviendo a la porción en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 5. La porción nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si analizamos esta porción, nos daremos cuenta que nada se menciona acerca del día final. ¡Nada! Todo lo que leímos en las porciones anteriores acerca del juicio eterno y dónde irán los justos y dónde irán los pecadores y la segunda venida de Jesucristo, nada se menciona acerca de aquello. Aparte de esto, esta porción tampoco está implicando que la tierra, esta tierra en la cual estamos viviendo ahora mismo, permanecerá para siempre. Esto que Jesús enseñó como parte de las bienaventuranzas viene, o sea, tiene un trasfondo. Eso viene del Salmo 37, verso 9. Pase al Salmo 37 y vamos a leer el verso 9. Escuche lo que dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si pasamos al verso 11 del mismo capítulo 37, ese mismo salmo, leemos, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y en el verso 22 también nos dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Esto me lleva a pensar en los israelitas. Dios les había prometido una tierra que se las daría a ellos por heredad. Y eso fue lo que eventualmente se dio. Los israelitas heredaron la tierra de Canaán que Dios les había prometido desde hace años, desde los días de Abraham, su padre. Heredaron la tierra. Dios se deshizo de sus enemigos. Los malos, quienes poseían esa tierra, fueron destruidos como parte del juicio de Dios a consecuencia de sus obras malignas, habiendo Dios ejercido paciencia por siglos. Bueno, a través del pueblo de Israel, Dios ejecutó su juicio sobre los moradores de Canaán y les dio la tierra por heredad a los israelitas. Ahora, si nos vamos al Salmo 2 y el verso 8, leemos lo siguiente: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y el verso 10 nos dice, ahora pues, oh reyes, ¿qué reyes? Reyes de la tierra, sed prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dándonos a entender que la tierra, todo esto es posesión del Señor, los confines de la tierra. Jesucristo ejerce una soberanía presente sobre todo este mundo. Una soberanía que su Padre le ha concedido. Si vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 8, leamos los versos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nos vamos al verso 32 del mismo libro de Romanos capítulo 8, leemos lo siguiente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vayamos al libro ahora de 2 de Corintios capítulo 6, verso 10. Esta porción se refiere a la experiencia del pueblo de Dios. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el libro ahora de 1 de Corintios, capítulo 3, verso 21, leemos lo siguiente. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. El espíritu de todas estas porciones que hemos leído, hasta donde yo puedo entender, nos manifiestan que juntamente con Cristo, al ser coherederos con Él, y como cuerpo suyo, que es la iglesia, hay una herencia presente y futura que Dios nos ha dado en el cumplimiento de su propósito en y a través de nosotros. La posesión presente consiste en esta tierra, todo este mundo. En otras palabras, los recursos, todos los recursos a nuestra disposición para el cumplimiento del propósito de Dios en este mundo, para bienestar del resto de la humanidad. La idea no es sencillamente sentarse y reposar y atesorar todos los bienes con todos los lujos posibles. Oh, la prosperidad de Dios, como en muchos círculos religiosos se enseña y se vive, que más bien son maquinarias económicas, pero más bien es la disposición de todo lo necesario para que el pueblo de Dios cumpla el llamamiento del Señor para el alcance de la humanidad. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero seguiremos con estas cosas porque hay mucho más que decir. Mientras, tome muy en serio lo que se ha dicho hasta aquí. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos, laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.